Pícaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dijo Dios, hágase la luz. Y tú me sonreíste, Mickey Naranja. Muy buenas tardes. Joan Roig Digel tenía 19 años cuando fue asesinado al comienzo de la Guerra Civil. Estudió en los Hermanos de la Salle y en los Escolapios y participaba en el Consejo Comarcal de la Federación del Maresme. Se trataba de un líder, un joven coherente con su fe y que fue capaz de vivirla hasta las últimas consecuencias. Sus biógrafos afirman que la razón de su asesinato estaba clara. Era alguien que había que eliminar cueste lo que cueste, puesto que era un católico líder entre los jóvenes y que no tenía miedo de defender a Cristo. El 11 de septiembre de 1936 ocurrió su martirio. Unos milicianos golpearon la puerta de la casa de Joan Roig. Consciente de que lo iban a pasar, tomó las sagradas formas como viático y se despidió de su madre, en inglés, diciendo «God is with me», «Dios está conmigo». Joan Roig Digel fue asesinado en el cementerio de Santa Coloma de Gramanet. 5 tiros dirigidos a su corazón y uno de gracia en la nuca. Las últimas palabras que salieron de sus labios fueron «Que Dios os perdone como yo os perdono». Hoy en Barcelona, en la Sagrada Familia, 10 años después de la consagración de la Basílica por el Papa Benedicto XVI, Joan Roig Digel fue beatificado. Luego vamos a contarle lo ocurrido en Barcelona, pero antes, Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Evangelio
buenas tardes. De mañana.
Pues mira, el Evangelio de mañana son esas 10 doncellas, 5 eran sensatas y 5 necias. ¿Qué pasa? Que según tal como cuenta el Señor en la parábola, unas tenían todo el combustible y el aceite preparado para las lámparas y las otras no, se duermen, llega la voz de que llega el esposo, entonces como unas no tienen, les piden a las otras diciendo no, id a comprar mejor. Entonces cuando llega el esposo se cierra el banquete con las sensatas y las otras se quedan fuera. ¿Qué es lo que pasa? Mira, igual que pasa en el tiempo de hambre con el hijo pródigo, igual que pasa en la parábola de la cizaña, puede ocurrir que hayamos tenido un tiempo en el cual parece que la vida te sonríe, la fe, todo el mundo aparentemente cristiano, pero llega un punto en el cual vienen las dificultades. Si estás preparado para tener fe en esos momentos, para tener amor, para tener esperanza, pues es mejor estar preparados porque hay que rebosar, y más que nunca en estos tiempos, ese amor de Dios en nuestras obras y en nuestros testimonios. Eso es estar preparados, y hombre precavido vale por dos.
Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Luis, hasta mañana. Este es un tema que como padre me preocupa mucho, muchísimo. Imagino, bueno, que a todos nos preocupa el tema educativo. La ley CELA está siguiendo su trámite parlamentario y cuanto más conocemos, es peor. Cristina Sánchez, ¿qué está pasando? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. La nueva ley de educación, la LOMLOE, más conocida como ley CELA, se encuentra estos días en plena tramitación parlamentaria. El Congreso apura 1.200 enmiendas para que la norma tenga luz verde cuanto antes. La ley CELA pretende enterrar los aspectos más polémicos de la ley BERT. Uno de los puntos, aprobado este jueves en la Comisión de Educación del Congreso, es la eliminación del castellano como lengua vehicular. Otro, que los centros concertados no puedan segregar por sexo o que desaparezca el término demanda social para la concertada. Esto permitía hasta ahora a estos centros sacar más plazas si así lo pedían las familias. Además, la nueva ley fijará un plazo de 10 años para integrar a los estudiantes con necesidades especiales en centros ordinarios, con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad, dicen. En este contexto ha sido difundido el vídeo en redes sociales de Nacho, un joven con necesidades especiales que hace un llamamiento para que no se cierren estos centros. Le escuchamos.
No sé si os habéis enterado que quieren cerrar los colegios de educación especial. Esto es una locura. Mirad, en Bobat, donde yo voy, hay un aula que se llama la clase amarilla, que hay niños que no podrían estar en un colegio ordinario. No podrían. Porque no tengan capacidad, sino porque están muy graves. Lo que pasa es que los políticos se han pensado que pueden meter a todas las discapacidades en el mismo saco. Y eso no es así.
Más enmiendas de la ley Cela que conviene recordar. Los centros no estarán obligados a ofrecer la asignatura de religión en primero y en segundo de bachillerato todos los alumnos. Sin embargo, tendrán que cursar la asignatura de educación en valores cívicos y éticos en primaria o ESO.
Bueno, y ante todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde nos podemos quejar? ¿Cómo podemos defender a nuestros hijos?
Pues mira, un nutrido grupo de representantes de la plataforma Más Plurales, Más Libres, Más Iguales, que une entidades de familias y profesionales de la concertada, se manifestó este jueves delante del Congreso para mostrar una vez más su rechazo a la LOMLOE. Por ejemplo, durante la concentración, la presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara, denunció que se está tramitando sin negociación, diálogo ni consenso, de forma exprés, y además pretende imponer un único sistema de carácter público. Es inoportuna y tramposa. El mundo y España están viviendo una pandemia sanitaria y no es el momento, ni son las formas para tramitar una ley que cambia radicalmente el modelo de la educación en nuestro país, impidiendo una participación normalizada de la sociedad en su debate, añadió. Nos escuchamos la semana que viene, Álvaro.
Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Cristina. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, y hoy además vamos a hablar de alguien especial. Háblanos de Sebastián Padrón, vende helados en Roma y la crisis del COVID-19 le ha obligado, ¿no?, a reconvertirse preparando comida típica argentina. Pero claro, el Papa se enteró de su historia y... ¿qué pasó?
Bueno, pues pasó nada menos que el propio Francisco le llamó por teléfono para agradecerle unas empanadas de carne típicas argentinas que él le había enviado junto a helado de dulce de leche, que es el preferido del Papa Francisco, y parece que Sebastián prepara uno buenísimo porque es granizado y con trozos de chocolate dentro, ¿no? Bueno, pues la gran sorpresa es que le llamó para verse en persona en Casa Santa Marta junto a su familia, ¿no? Sebastián todavía está como en una nube cuando lo cuenta, ¿no? Porque ya desde el momento de la llamada se quedó desarmado porque el Papa, prescindiendo de su propia agenda, le consultó a él por su disponibilidad de tiempo. Y te viene bien, y a esta hora y este día, bueno, pues en cuanto tuvo lugar la cita, pues ya se disiparon todos los nervios, la familia estaba encantada, Sebastián, su mujer y los dos hijos pequeños, porque era como si el Papa tuviera todo el tiempo del mundo para ellos. Hablaron de muchas cosas, pero especialmente, como decías, Francisco se interesó especialmente por cómo Sebastián estaba consiguiendo sacar adelante la heladería y la falta de turistas en Roma. Entonces, pues Sebastián le contó lo que había ocurrido, pues que había cambiado su estrategia de ventas, porque como apenas vendía helados, decidió ampliar el negocio vendiendo otros productos típicos argentinos, vinos, las empanadas, alfajores. Bueno, al Papa le gustó mucho y le felicitó esa creatividad para reinventarse en una época crítica para pequeños negocios. Y por cierto, además, le llegan muchos clientes a Sebastián de parte del Papa, que me ha dicho, estuve con el Papa Francisco y me dijo que me pasara. O sea, se está encargando el Papa de enviarle clientela para que le compren y pueda salir adelante en esta crisis. Pero, y solamente lo último, Álvaro, lo más bonito de todo es que fue el regalo que más le gustó al Papa, fue un dibujo que su hija pequeña le había entregado, muy emocionada, con unas nubes, y a su mamá y a ella con una amiga. Y el Papa, al despedirse, le dijo, bueno, fue corriendo a la mesa donde se encontraba el dibujo y me dijo, yo no me voy de aquí sin lo más importante de esta tarde, que es el dibujo de la pequeña, y se lo llevó hasta su habitación.
Una bellísima historia. Si alguien quiere saber más, está en la página web, en cope.es. Así relata un vendedor de helados de Roma cómo fue su visita al Papa Francisco. Escrito, claro, como no, por Eva Fernández. Eva, muchas gracias.
Un abrazo, buen sábado a todos.
Y lo decía al comienzo del espejo, justo en el 10º aniversario de la Sagrada Familia se ha celebrado la beatificación de un joven barcelonés, católico, de corazón, que estudiaba y trabajaba convencido de que el amor y no la violencia pueden lograr la justicia social. Hablamos de Joan Ros Digel. Quería ser misionero, pero solo con 19 años murió mártir al inicio de la Guerra Civil Española. Así era el momento de la ceremonia en la que el cardenal Omella leía el decreto que le proclama beato.
Autoritate nostra apostolica, facultatem facimus ut venerabilis servus Dei, Joanes Roig i Digel.
¿Por qué es tan importante este beato? Alguno puede estar pensando, pues anda que no han pasado cosas desde entonces, ¿no? Si estamos en plena pandemia del COVID-19, ¿qué podemos aprender de este joven? ¿Qué nos puede enseñar un chaval de 19 años de principios del siglo XX? Pues el arzobispo de Barcelona, el cardenal Omella, lo explicaba en su homilía.
Joan Roig puede ser un modelo de vida cristiana para los jóvenes y adultos de nuestra sociedad. Su testimonio puede suscitar en nosotros el deseo de seguir a Cristo con alegría y generosidad, la profunda amistad con Dios, la oración, la vida eucarística y el ardor apostólico de nuestro joven beato nos unirán más a Cristo y a su Evangelio. Joan fue un joven cristiano de corazón y de hechos. Vivía una profunda amistad con Jesús. Cristo era la fuente que alimentaba todas sus palabras, todas sus relaciones, todos sus proyectos. Ojalá que su testimonio nos ayude siempre a albergar a Cristo en nuestros corazones y a que el amor sea la raíz y el fundamento de nuestra vida.
Bueno, la verdad es que la vida de Joan Ros merece mucho la pena conocerse. ¿Cómo podía tener un joven tantísima fuerza y ofrecer tanta paz y perdón incluso a sus asesinos?
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro, tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Es el momento de defender la vida, y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título, Es el momento de defender la vida. Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. Defiende la vida. Te esperamos.
Los maestros de verdad.
¿Qué crees? Tenemos una cuenta pendiente.
Saltan a la plaza.
¿Y si resulta que mataste a aquella mujer?
Te estás pudriendo aquí por panole.
Así está el mundo donde quieres ir.
Sangre en el ruedo.
Podrido.
Y chantaje a un torero.
Una palabra y acaban conmigo.
El domingo por la tarde. Viva el cine español. En 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
That David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you?
Arranca un año jubilar en la archidiócesis de Burgos. Ya está abierta la puerta santa del perdón de la catedral. Ocurrió esta mañana y así lo explicaba Monseñor Fidel Herráez, administrador apostólico de Burgos.
Nos hemos reunido para inaugurar solemnemente el año jubilar con que el Papa Francisco ha concedido a nuestra Iglesia Diocesana de Burgos una oportunidad para vivir una profunda experiencia de gracia y de reconciliación.
Desde COPE Burgos, Raúl González, compañero, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, ya llegó, comenzó el año jubilar.
Sí, llegó y teníamos muchas ganas, ¿eh? Más si cabe después de haberlo tenido que retrasar, porque el pasado 20 de julio es cuando se tenía que haber iniciado, que era coincidiendo con el 799 aniversario de la construcción de la Catedral de Burgos, pero la pandemia, que todavía no sigue haciendo estragos, pues obligó a que se tuviera que posponer.
Bueno, vamos a repasar algunos de los momentos, si te parece, monseñor. Por ejemplo, monseñor Fidel Herráez daba las gracias a todos. Incluso hubo un agradecimiento que me gustó especialmente, vamos a escucharlo.
Te saludo desde aquí porque deseamos que estén ya en la presencia y en el amor de Dios al obispo Mauricio y al rey San Fernando. Diréis que saludarles ahora, pues sí, les saludamos porque ellos iniciaron esta catedral de la que hemos iniciado hoy este año jubilar y en la que estamos continuando la celebración de estos 8 siglos de existencia.
Raúl, muchos agradecimientos desde el obispo Mauricio, el rey San Fernando, hasta todos los peregrinos que en algún momento no hayan estado en la catedral. Estos 799, estos 800 años son culpa de todos, ¿no?
Así es, yo creo que lo más importante de todo es en recordar el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos 800 años. Y que es verdad que, lo ha dicho además el arzobispo, el octavo centenario no es una fecha, no es solo ese 20 de julio de 2021 donde se celebrarán los 800 años, sino que ha habido mucha gente que ha trabajado y además, como bien decías, Álvaro, ha sido muy emotivo, ¿verdad? Ese recuerdo a los que fueron los impulsores, porque si no fuera por el obispo don Mauricio y por el rey Fernando III el Santo, esa catedral que hoy cumple, bueno, que está a punto de cumplir ya los 800 años, pues no sería una realidad.
Y además hay que decir que esta celebración que comenzamos no es solo cosa de un día y sobre todo la preparación, porque de hecho ya van 3 años y medio de trabajo. Vamos a escuchar a monseñor Fidel Herráez.
Y durante este tiempo ha sido sorprendente, de forma admirable, la convergencia y unión del conjunto de la sociedad burgalesa en torno a esta catedral. Han sido muchos y muy variadas las realidades y las concreciones que se han ido entrelazando a lo largo de estos 3 años y medio. Hemos llegado ya en esta sucesión y continuaremos todavía, casi por un año más, pero efectivamente hemos llegado ya a 2 de esas concreciones de especial importancia en el contexto de este octavo centenario de la catedral, que son la Asamblea Diocesana y el año jubilar que estamos estrenando.
Bueno, Raúl, está claro, ¿no?, que toda la sociedad burgalesa se está volcando.
Por supuesto, es increíble el trabajo que se viene haciendo ya desde hace 3 años, que ahora lo piensas y echas la vista atrás y dices, madre mía, el tiempo que ha pasado ya se empezaba a trabajar en este octavo centenario del que todas las celebraciones, incluido el inicio de ese año jubilar, no es casual, no se elige este 7 de noviembre por un motivo al azar, sino porque este fin de semana, como bien sabes, se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, que empieza en la jornada de mañana y precisamente dentro de un año, el 7 de noviembre de 2021, terminará este año jubilar. Un año jubilar que, bueno, va a estar marcado sin duda por la pandemia, también ha hecho, por supuesto, ese
sí,
recuerdo.
Tenía preparado precisamente un cortecito porque, claro, no podía ser de otra manera, ¿no?, con lo que estamos viviendo, pero sin embargo, me gusta sobre todo el tono de monseñor Fidel Herráez, porque al final somos cristianos, ¿no?, y ofrece mucha esperanza. Vamos a escucharle.
Me pasan por la mente momentos especiales de los primeros jubileos que se celebraron en Europa, momentos especialísimamente difíciles e incluso de epidemias. La peste negra, por ejemplo. Puede ser, por tanto, esta una oportunidad muy propicia para acogernos como seres bastante limitados al Dios creador y salvador y para ayudarnos cuanto nos sea posible personal y socialmente. Es en este contexto en el que estamos iniciando este año jubilar.
Está claro, ¿no?, que la COVID-19 marca todo el año jubilar. No hay duda.
Por supuesto, lo ha marcado y lo sigue marcando. De hecho, ya te comentaba que se tuvo que posponer el inicio de este año, pero no se podía aplazar más. Y bueno, también es importante esa memoria que se hizo al bautismo, que nos une especialmente con Cristo. Y por supuesto, pues, la emoción que se ha desarrollado durante toda esta jornada y que se ha vivido especialmente al final.
Eso te iba a preguntar, las últimas palabras, ¿no?
Sí, porque este acto ha sido muy especial para el ahora administrador apostólico de la diócesis, don Fidel Herráez, que ha sido arzobispo de Burgos durante los últimos 5 años, abandona el cargo para que le sustituya en el mismo don Mario Iceta, y sin duda pues ha sido emotivo el momento en el que, bueno, tras su última intervención ha habido un largo aplauso en reconocimiento por su gran trabajo a lo largo de estos 5 años.
Pues Raúl González, compañero Cope Burgos, muchísimas gracias por
lo
estar
mismo,
con
Álvaro,
nosotros.
Buenas tardes,
un fuerte
placer.
Abrazo.
Un abrazo.
Y mañana es el día de la Iglesia Diocesana.
Though I know I love you, I find it hard to see how you feel about me.
Y queremos mostraros cómo trabaja la Iglesia. Así trabaja la Iglesia. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Estamos llamados a ser piedras vivas del templo de Dios, y ese ser discípulos del Señor lo hacemos y testimoniamos en medio de una iglesia particular. Formamos parte de una parroquia, de una diócesis, de una iglesia local como signo, como porción de esa iglesia universal extendida por el mundo. Y si algo hemos vivido y podemos sentirnos orgullosos en estos tiempos de confinamiento y de pandemia, es de cómo cada iglesia diocesana ha respondido de forma generosa en estos meses tan duros de crisis. Un ejemplo es el de Usama, un joven al que Cáritas Madrid le ha cambiado la vida.
He llegado a España en el año 2018, en agosto, en Paterra. Y cuando digo Paterra, es llegar 50% o morir 50%. Así es de fácil. Y ya han pasado 2 años. 2 años he hecho bastantes cosas con la ayuda de Cáritas Madrid cuando estaba en el piso de los menas. Y desde el día que he entrado en el piso se ha cambiado todo.
Las cruces nos unen y son capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos. En este tiempo de crisis provocada por esta pandemia hemos visto cómo se ha triplicado la ayuda y el esfuerzo de la Iglesia, de cada iglesia particular, para atender a los que más lo necesitan, desde atender las necesidades básicas de alimentación hasta las situaciones de soledad. En este contexto, mañana estamos llamados a celebrar y concienciarnos más si cabe de la importancia de la Iglesia diocesana. Celebramos su día, su jornada, este año con el lema "Somos lo que tú nos ayudas a ser". Una invitación a nuestra generosidad con nuestro tiempo, cualidades, apoyo económico y oración. Más aún, como te decía, en estos momentos tan duros, marcados por la pandemia. Somos corresponsables del trabajo de la Iglesia, de su apoyo, nos recuerdan nuestros obispos. En cada familia hay necesidades. Hay 4 formas en las que podemos contribuir: con nuestro tiempo, con los talentos y cualidades que cada uno tiene, y si piensas, son muchos más de los que nos creemos. Otra contribución también son nuestras habilidades, poniendo al servicio de los demás no solo lo que tenemos, sino también lo que sabemos o lo que somos. Por supuesto, la donación, que va a permitir a las diócesis y con ello a sus parroquias, a las cáritas diocesanas y parroquiales, mejorar los recursos y planificar acciones a largo plazo. Y, cómo no, la oración en este día, pero también cada día del año, porque es el alma de todas las actividades que se llevan a cabo. Pues así, con la acción y la oración de cada uno, estaremos contribuyendo a encarnar y hacer presente esa gran familia que es la Iglesia, que en estos tiempos de pandemia, como pide el Papa, se convierta en un hospital de campaña para sanar las heridas. Y así también, de este modo, en cada diócesis, en cada iglesia particular, hacer realidad el misterio de la Iglesia. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Mario. Muchísimas gracias. En la producción, Jesús Sacristán; en el control técnico, Cinta Molina; y en control central, José María Orihuela. En COPE seguimos pendientes de las elecciones en Estados Unidos. Seguro, seguro que ya hoy sabemos quién es el nuevo presidente. Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.
Baby, I can't wait to know. What do you think about things? Believe me, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen.